En efecto, estamos en Hora 20 esta noche con Larisa Pisano, Camilo González Pozo, Sandra Borda, Francisco Barbosa, hablando sobre todas las noticias que nos acudieron hoy en el proceso de paso alrededor de su aplicación en Colombia. Y habíamos empezado con esta sorpresa que tuvimos en la tarde, la noticia de la captura por parte de la Fiscalía de Jesús Santrich, uno de los negociadores de las FARC durante el proceso en La Habana, miembro del partido político FARC, y uno de quienes tenían ya asegurada una silla en la Cámara de Representantes también dentro de los acuerdos firmados en La Habana. Y preguntábamos a nuestros panelistas cómo recibieron esta noticia, qué piensan estos primeros minutos después de saber que uno de los negociadores y los principales comandantes de las FARC estaba o está ya esta noche capturado por la justicia de Colombia a petición de la justicia de los Estados Unidos. Sandra Borda, ¿cómo recibes la información?
Pues, Alfonso, yo creo que para terminar de darle contexto y sumar a lo que sugerían hace un momento mis compañeros de mesa, creo que hay que tener en cuenta un factor muy importante que tiene que ver, digamos, con la dificultad que ha tenido el gobierno colombiano, y esta dificultad es particularmente latente en su relación con Estados Unidos, de convencer justamente al gobierno de ese país del compromiso del gobierno colombiano en la lucha contra las drogas. Y creo que eso ha sido particularmente problemático, porque en una muy buena parte, gracias a la oposición, corrió y funcionó muy bien el argumento de acuerdo con el cual el proceso de paz implicaba una suerte de flexibilización en la lucha contra las drogas, y pues eso, sumado al aumento de los cultivos ilícitos en Colombia, le ha traído problemas serios, digamos, al diálogo bilateral. Y es claro ya para todo el mundo, no solamente porque lo ha manifestado en múltiples ocasiones el embajador de Estados Unidos, sino porque de la misma forma lo ha hecho la Casa Blanca, que hay preocupación y preocupación seria con el desempeño de Colombia en la guerra contra las drogas. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que la próxima semana es la visita del presidente Trump, y teniendo en cuenta que se avecinan tiempos de certificación y el gobierno está particularmente preocupado con el tema de la certificación, ya hemos escuchado varias veces las amenazas del presidente Trump, pues yo creo que, digamos, esto, por decirlo menos y no utilizar un eufemismo, cae bien en materia de las relaciones bilaterales, porque cumple con dos propósitos. Cumple con el propósito de demostrar que efectivamente el gobierno está comprometido en la lucha contra las drogas, y cumple con el propósito de decirle a Estados Unidos que el proceso de paz no implica ninguna suerte de impunidad para los miembros de las FARC que están involucrados en el negocio de las drogas, y que si bien se negoció con ellos el final de la lucha armada, eso no quiere decir desde ningún punto de vista que se les vaya a dar una carta blanca en materia de su involucramiento en este negocio ilícito. Entonces, no estoy diciendo con esto que Santrich sea inocente y que esto sea una emboscada, ni muchísimo menos, sino que estoy sugiriendo simplemente que esto tiene un valor simbólico muy importante en materia de la relación bilateral, y no creo que sea gratuito que esté sucediendo justamente en esta coyuntura. Solamente quiero añadir una cosa corta. Me preocupa, eso sí, que la justicia colombiana siga andando de la mano de semejante forma con la justicia estadounidense. Ya sucedió en el caso de Odebrecht, ha sucedido en el caso de la FIFA, y otra vez estamos sujetos a que el gobierno estadounidense, y particularmente la DEA, haya proveído de evidencia a la fiscalía colombiana para seguir este tipo de operación. Entonces, es como si nos estuvieran moviendo en la agenda judicial del país desde allá, y creo que eso, no solamente en materia de soberanía, sino de fortalecimiento del sistema judicial colombiano, pues no suena muy bien.
Y tiene que ser, por supuesto, un análisis para la eficacia de la justicia colombiana.
Claro que sí.
Y como lo dice Sandra, si lo que ha pasado hoy es una coincidencia, pues es una coincidencia extraordinaria, porque en efecto Trump estará esta semana, al final de la semana, en Bogotá, llegará el sábado, casi en la noche, y estará, según se ha sabido en algunos de los detalles de la agenda, el domingo reunido en la Casa de Nariño con el presidente Juan Manuel Santos. Voy ahora con Camilo González Pozo, presidente de Indepaz, para que nos diga también esas primeras impresiones con lo que ha pasado esta tarde con Santrich.
Sí, muchas gracias. Yo también quiero hacer un comentario de lo que tiene que ver con lo jurídico y con lo político. Con lo jurídico, me parece importante aclarar que no ha habido juicio. Es decir, que hay un proceso, que hay una investigación ordenada por un tribunal de los Estados Unidos, y que en esto ha intervenido la Interpol con la circular roja y demás, pero ya no se puede hablar en lenguaje de que es que estamos ante un criminal narcotraficante que tiene que ser extraditado. Yo creo que eso es ya hacer de los titulares y de las declaraciones, incluso de candidatos presidenciales, lo que es lamentable, ¿no? El papel de jueces. Yo creo que tiene que respetarse el debido proceso, y el debido proceso significa, yo creo que lo dijo el presidente, tiene que haber una prueba irrefutable de que efectivamente, incontrastable, de que lo que está siendo aducido por los tribunales de los Estados Unidos tiene su fundamento. Y yo creo que eso de que debe confrontarse las pruebas, máxime cuando esto ha sido una prueba suministrada por organismos de investigación internacionales y también con participación de la DEA. Entonces no podemos decir que lo que diga la DEA es palabra de Dios, ni que lo que digan los servicios de inteligencia de los Estados Unidos ya es un hecho que tenemos que asumir los colombianos como cierto. Conocemos de guerras desatadas con montajes. Entonces, tenemos que asumir el criterio de la presunción de inocencia, que es un principio elemental del derecho y que tiene que aplicársele a Santís como a cualquier ciudadano en este país. Lo segundo, en lo jurídico, es que esta velocidad con la cual ya lo tienen extraditado, yo creo que tampoco es así. Aquí existe un Estado de Derecho, por lo menos eso tenemos que suponerlo, y hay un procedimiento.
Que son rápidos los procedimientos en extradición, sí, claro, sí, son rápidos.
Pero son rápidos, pero tiene que intervenir la Corte Suprema y el Presidente de la República. El Presidente de la República es el que tiene que, en definitiva, optar, decidir, arbitrar o pues utilizar tu potestad en esta materia. Entonces, por eso, y yo creo que además la otra cuestión es que ya hablan de la extradición como si el proceso judicial se debiera hacer en Estados Unidos y no en Colombia. Yo creo que alrededor de esto debemos movernos con mucha cautela, además porque lo judicial no está desligado de lo político. Yo creo que, y esto incluso en un proceso que se desarrolla, cuando se llega a un punto de extradición, el presidente de la República tiene que sopesar entre las conveniencias políticas para el país y las conveniencias de la paz y los casos concretos individuales que estén juzgando. Lo segundo, ya en el tema político, que me parece que debemos aquí mirar muy bien, yo creo que está lo internacional, por supuesto, y pesa que hay una política de parte de la administración Trump de acelerar de nuevo, retomar una estrategia de guerra de drogas en Colombia, de retomar las fumigaciones, de endurecer la política y de darle mensajes incluso al siguiente gobierno sobre una relación narcotizada de la política internacional de Colombia. Yo creo que en ese terreno también tenemos que ubicarnos para no movernos al viento de lo que son las conveniencias de estrategia y de geoestrategia de los Estados Unidos, sino creo que tenemos que tener un criterio de soberanía y un criterio de defensa también del interés nacional, y en este caso está en juego un asunto crucial, que es el asunto de la paz. No podemos esto simplificarlo y decir es simplemente aquí un episodio, es gravísimo lo que ha ocurrido. Por supuesto, si hay pruebas y se surte todo el proceso debido y las pruebas son contundentes, Santrich tiene que seguir el procedimiento que dicen las normas, que está en el acuerdo, y por lo tanto tiene que perder los beneficios. Pero no podemos condenarlo de antemano. Es decir, aquí estamos todos en contra de cualquier violación al acuerdo de paz, sea este o sea otro, que sea desvirtuar los acuerdos a través de trampas en leyes, en artículos, en incisos o de cualquier tipo de argucias de esa manera. Entonces, y medir las consecuencias políticas de lo que está ocurriendo. Dir el mensaje de desconfianza.
¿Cómo medir las consecuencias políticas de una acción judicial?
Yo quisiera.
Las acciones judiciales tienen consecuencias políticas.
Pero,
y la
supuesto,
justicia.
Pero la decisión judicial no puede ser.
El mensaje que no le podemos mandar a la ciudadanía es que aquí hay una persona que es capturada por unas indicaciones de narcotráfico, que tendrá un procedimiento de por medio, y entonces decir que es que como tiene unas consecuencias políticas, entonces tenemos que hacer excepción. Yo creo que hay que distinguir de sopesar
el momento político, de sopesar
el momento político por una captura de narcotráfico.
Política, la extradición, cuando el presidente decide, extradita o no extradita.
Yo creo que usted está equivocado. La extradición No. Es un acuerdo judicial que se da entre los países que está contemplado en el Código de Procedimiento Penal.
No, es obligatorio. El presidente...
No. El presidente tendrá que tomar una decisión.
Y esa discrecionalidad la hace con una valoración política.
De acuerdo, pero ahí viene un tema.
En caso de que se comprobara,
decía Alfonso, decían lo siguiente, y es, hay que hacer una especie de... Decía que hay que mirar la conveniencia de la paz. A mí me da mucha pena, pero es que la paz como mandato constitucional, que además hay que defender, que está en la Constitución, pues obviamente está siendo, en este caso, vulnerado por una de estas personas que además desconoció el acuerdo en el marco de lo que se ha venido presentando hasta hoy. Tiene que haber, por supuesto, un debido proceso y tiene que además surtirse las instancias respectivas. Pero lo que quiero decir es que no se puede andar vinculando cada caso concreto que se va pasando con el éxito o con el fracaso de un proceso de paz, porque de lo contrario entramos en un escenario bien complejo. Y es que cada vez que ocurre esto, se presenta un amedrantamiento diciendo se va a acabar el proceso de paz.
El argumento es distinto, porque creo que lo que realmente debilitaría y perjudicaría el proceso de paz sería que no se cumplieran las reglas del juego que tienen que ver con el comportamiento legal de los personajes que estuvieron involucrados en la Justicia Especial para la Paz. Entonces, al contrario, yo creo que el argumento es distinto. Yo creo que el argumento es que si estamos en un Estado de Derecho en condiciones de judicializar a una persona que ha cometido delitos relacionados con narcotráfico después de que entrara en vigencia la Justicia Especial para la Paz y después de que se firmaran los acuerdos, entonces los acuerdos estipulan que esa persona tiene que ser sometida a la justicia ordinaria, y si así sucede, eso al contrario fortalece los acuerdos, porque lo que le estamos demostrando a la gente es que se cumplen las reglas tal cual.
Pensando en esa dimensión política, que es muy claro, va a tener, sea lo que pase, ¿qué esperan ustedes que suceda con las FARC? ¿Qué actitud creen que podrían tomar los mandos de las FARC en este momento?
Bueno, ya los están leyendo ahí, ¿no? Es muy importante, por lo que todos han dicho hasta el momento, es importante. No sé, Francisco, usted que sabe mucho de estos temas jurídicos, que se conozcan las pruebas en algún momento, porque hasta ahora la acusación es un poco débil en algunos aspectos, digamos, se plantea
Larisa, un aporte, porque esto está ocurriendo a una velocidad.
Sí.
El fiscal en su intervención en la Casa de Nariño pues habló algunas cosas,
que además hizo su intervención en la Casa de Nariño, que eso no es muy habitual, que el fiscal tenga que hablar desde la Casa de Nariño. ¿Cómo se ve eso desde la perspectiva?
Y se sabe ya que todo está llegando a la justicia colombiana, como usted lo ha mencionado, porque lo están enviando a las autoridades de Estados Unidos. Mencionan, por ejemplo, que en las pruebas hubo una reunión que hubo entre Santrich con algunas personas que estarían comprando y otros que estarían vendiendo droga. Dice la acusación que una persona, supuesto socio de Santrich, entregó en un hotel de Bogotá 5 kilogramos de cocaína como prueba de seriedad del negocio a potenciales compradores. El día después de esa reunión que mencionan las autoridades de Estados Unidos, Santrich se habría reunido con los compradores en su casa, donde reconoció, que fue donde hoy se hizo el procedimiento de captura, y allí reconoció que él vendía la cocaína a otras organizaciones. Todo esto lo estoy leyendo recién publicado del portal web del diario El Tiempo. Y aparentemente el 8 de febrero pasado, Jesús Santrich y uno de sus socios se reunieron con los compradores en la misma casa para acordar la venta de 10.000 kilos de cocaína por 15 millones de dólares. Esto lo dice el documento aportado por la DEA y del cual hizo mención el fiscal general Néstor Humberto Martínez esta tarde después de consumarse la captura.
Por eso tiene que ser en algún momento visible, digamos, la única manera de parar la especulación política y
para que el fiscal general haya optado por jugársela en una decisión de tanta trascendencia. Yo no creo que simplemente sea, unas pruebas que no tenga mayor relevancia. Obviamente estoy de acuerdo en que esto tendrá un procedimiento y tendrá una manera de conducirse. Lo que quiero decir es que yo no creo que esto simplemente sea producto de saquemos del sombrero hoy una captura de Santrich para ver cómo...
Ni que el presidente vaya a intentar acabar su propio proceso de paz y jugarse el pellejo para eso.
él en este momento lo que se está presentando.
Estaba preguntando, Alfonso, hace un rato por la reacción de las FARC, sí. Y en general, y de una buena parte de la izquierda. A mí me preocupa lo que estoy viendo muchísimo, porque es que sin tener la evidencia de la que está hablando Larisa, sin tener las pruebas y el debido proceso del que estaba hablando Camilo hace un instante, ya hay mucha gente que está diciendo que esto simplemente es un atentado contra el proceso de paz, y que aquí lo que está haciendo el establecimiento político nacional es acabar con el proceso de paz con este tipo de detención. Y esa reacción me preocupa, porque yo creo que así como uno le pide, Camilo, a los sectores que están en contra del proceso de paz, que no juzguen de una vez y que no digan que este tipo ya es un narcotraficante y que hay que extraditarlo y que no nos apresuremos en esa suerte de apreciación, uno tiene que pedirle exactamente lo mismo a la izquierda y decir, no, un momentito, o sea, no vamos a llegar a la conclusión de que esto es un atentado contra el proceso de paz sin saber realmente y sin tener acervo probatorio alrededor del tipo de involucramiento que tenía este señor con el narcotráfico. Entonces yo creo que la mesura en términos políticos hay que pedirse en ambos lados.
Yo creo que sí, que en este momento la exigencia es para todo el mundo. Sí, para todo el mundo es permitir que opere la justicia. Y que opere la justicia en Colombia. Y tiene que aquí haber un debido proceso, que tienen que valorar las pruebas, y esto tiene que ser un ejemplo ejemplarizante para todo el mundo. De modo que, ahora, por supuesto, hay valoraciones, es decir, la gente dice con incredulidad, ¿será posible que una persona de este tamaño, de esas características, utilice una casa que está con 15 escoltas, completamente custodiada, que con seguridad tiene micrófono y todo para hacer negocios de narcotráfico? Pero es algo tan inverosímil que uno dice, hombre, que necesitamos ver las pruebas, porque está contra toda lógica que una persona mediamente racional y que está comprometida en un proceso de esos vaya
sí, pero
a hacer
alguien
una cosa.
Le contestaría
si las cosas
que
han sucedido
de las
procesos...
FARC con el negocio del narcotráfico es de larga data y que no
sí,
existe
sí, sí,
pues
claro
razón
sí.
Para pensar que de un día para otro
no, pero
haya pensado
yo lo que digo es que
negocio.
Sería insólito, y si una cosa de esta naturaleza es probada, por supuesto, todo el peso de la ley, eso no es la menor discusión.
Lo complejo sería también preguntar, y lo que decía Sandra es cierto, es ¿qué pasó con la inteligencia colombiana? ¿Qué pasa con la inteligencia colombiana? Es decir, yo sí creo que habría que preguntar si la inteligencia colombiana tiene información sobre vínculo de miembros de la cúpula de las FARC con las disidencias, porque lo que está ocurriendo también es muy complicado.
No la tiene.
Estamos hablando de lo que planteaba Alfonso hace un momento, no es una bicoca. Estamos hablando de miles de ¿cuántos kilos hablaste ahí? De
10 toneladas.
Para hacer 10 toneladas de coca, usted requiere tener una guerrilla armada para
es
armar eso. Una máquina
montada
de guerra.
10.000 kilos
no tienen la información de inteligencia. No tienen la información de inteligencia que hace menos de 2 meses estaba el embajador de Estados Unidos quejándose porque se había colado un montón de gente con la quiesencia de las FARC en la Justicia Especial para la Paz, y ahí estaba entrando un montón de gente que no habían sido militantes y que no habían sido
parte
de la
justicia. Yo quiero llamar la atención sobre
pues
un punto que dijo Sandra.
Hay cosas raras que
Larisa.
La justicia colombiana no ha logrado descifrar claramente.
No, desde el momento de la locución presidencial pensé en un punto que dijo Sandra que me parece muy interesante, y es cómo esto no deslegitima los acuerdos, sino les da una nueva legitimidad en la medida en que obliga y exige el cumplimiento de ambas partes. Es decir,
y deja sin argumentos a los críticos del proceso de paz.
Bueno, y tumba el argumento de que el acuerdo de paz le entregó el país a las FARC.
Claro. Lo que pasa, Larisa, es que son como la tormenta perfecta del acuerdo. Es decir, esto es hoy lo que pasó. Estamos además con el escándalo de corrupción que vamos a hablar del sí. tema, ya se está hablando del cartel de la paz, estamos hablando de la JEP en crisis, estamos hablando de la salida, del no funcionamiento de ese tribunal en el marco de un compromiso de justicia, reparación y garantías de no repetición.
No,
el proceso de paz no se hizo para las FARC, se hizo para las víctimas.
Sí, pero
todo eso que sea como una especie de tormenta perfecta para efectos de el tema del proceso.
Entonces,
una de las primeras
cosas. Pero la verdad es que la construcción Camilo. Del lenguaje también influye. Es decir, comienzan. Ya vamos entonces a decir que la JEP está en crisis. Que los
no
fondos,
es que la JEP no está existiendo.
No,
se lo dice una
sí,
persona
claro
que
existe,
muy bien.
Pero si hay una reforma constitucional que la
bueno,
creó.
Bueno, pero tampoco existe
pero
porque
por eso,
la oposición le dio muchas largas a la
políticas.
Formación de la JEP.
Son interpretaciones desde posiciones políticas. Por ejemplo, todo lo que se está diciendo.
No,
entonces ya resulta que no solo lo que hay sobre el tema de los fondos es una investigación y una discusión de procedimientos, de ejecución y de transparencia. Pero de ahí entonces otros dicen, no, la corrupción de la paz. Entonces comenzamos las extrapolaciones a magnificar los problemas precisamente en función de un discurso político. Esto, yo creo que desafortunadamente estamos atravesando en la interpretación, en la lectura de estos hechos, de acuerdo a un posicionamiento político frente a el avance y las conveniencias de ese proceso de paz.
A mí me fascinó.
Y por eso nosotros encontramos que hay personas que, aprovechando ciertas posiciones desde plataformas políticas y candidaturas, que ya dictaminan y dictaminan diciendo que no solamente se lleven a estos, a este, sino que se lleven a los demás, y que todos los que están metidos en los fondos de paz son corruptos. Entonces, ahora tampoco, creo que tenemos que mesurar un poco,
Camilo,
la lectura de los hechos.
Hay un consenso, por supuesto, aquí en la mesa sobre la necesidad de que la justicia actúe y que se llegue a demostrar con pruebas si efectivamente incurrió en un delito Santrich y las otras tres personas capturadas hoy, que llegue, que motive una condena en Colombia o una eventual extradición o lo que sea en el curso natural del proceso judicial. Lo que es innegable es, como usted mismo, Camilo, lo ha calificado, este es un asunto gravísimo para el desarrollo del proceso de paz. Y como eso lo tendremos esta noche y mañana y la próxima semana, ¿qué acciones podría tomar el gobierno colombiano, el presidente Santos, que es el arquitecto del proceso de paz, para, en este momento, con esta situación, evitar que se resquebraje más la confianza en un proceso que tambalea en su implementación?
Yo creo que, bueno, yo pienso que la intervención del presidente estuvo hecha en unos buenos términos. Él dijo, hizo un balance del proceso de paz para dar el mensaje: miren que esto tiene ganancias para el país, ganancias en vidas, ganancias en que se ha creado una nueva situación en cuanto al tema de las confrontaciones armadas, que hay una situación humanitaria mejor en el tema de desminado, y señaló que se iban a aplicar los procedimientos que están en los acuerdos y que se iría a fondo en la evaluación de pruebas y en acompañamiento del dictamen de la justicia, y que en eso a él no le temblaría la mano si ese dictamen conducía a una extradición. Él señaló esa ruta. Yo con la última parte creo que es un precipitado por parte del presidente. Tiene que esperar, y una vez que se presenten las situaciones, valorar. Es su discrecionalidad. Entonces me parece que hay que tomar las cosas en ese tono, no en el tono de que ya estamos aquí ante el apocalipsis y que entonces esto es el acabose y la demostración de que este proceso es un fracaso y que sencillamente lo que hay que hacer es entregar a todos los bandidos a manos de la justicia y retomar todos los procedimientos de confrontación que en este país han sido tan habituales. Entonces me parece que lo que hay que hacer es dar un mensaje de protección, de defensa del proceso de paz, de aplicación de la justicia, de exigencia del cumplimiento de los acuerdos y de las disposiciones legales que sean emanadas de los acuerdos. Sí. Movernos en ese territorio, y en un territorio de defensa ética de la vida y de todos los que son las adquisiciones que tiene este proceso. Creo que con todas las dificultades que tiene, pero nosotros no podemos desatar ahora los demonios y darle rienda suelta a todos estos discursos apocalípticos de que todo es corrupción, todo en esto es criminalidad y que entonces que a todo mundo hay que ponerlo en fila para la extradición. Es decir, nada de ese tipo de discursos.
Pero hay una, digamos, salgamos del discurso apocalíptico, de acuerdo, y creo que la opinión pública hay que decirlo, pero hay hechos concretos. O sea, yo lo que quiero decir es que no podemos entonces decir que no pasó nada.
Ah, no, por supuesto.
Que todo cambia para que todo siga igual. No, aquí hay cosas que están pasando.
No, hay una crisis.
Hay cosas
hay una
que
crisis,
están pasando, y hay diferentes escenarios en los cuales estamos viendo eventos que están afectando el proceso. Y lo que quiero decir es, hay responsables de diferentes campos. El mismo gobierno, en el último año vimos una implementación fallida en una cantidad de temas, hubo posiciones en el Congreso, lo que sea, pero estamos viviendo una circunstancia en la cual es muy complejo, y lo de Santrich hoy sí pone un punto muy alto dentro de lo que podríamos decir que es la gran crisis, por cuenta de un hecho además que venía siendo denunciado reiteradamente, y era la continuación del delito o del uso del narcotráfico por parte de algunas de esas personas que se ponen en juego.
Y a eso se suma la complejidad de liderazgo en las FARC, porque Timochenko estaba incapacitado, no se ha expresado de ninguna manera, hay 3.000 hombres que están sin ningún proyecto productivo en marcha, y que además,
Larisa, han salido de la zona.
Y si no se les comunica adecuadamente, van a decir, bueno, La suma es, no tengo ningún proyecto productivo y tengo riesgo de ir a la cárcel.
Bueno, y mientras tanto siguen tuiteando los candidatos presidenciales.
¿Dónde está el país?
Lo acaba de hacer Humberto de la Calle, muy en su talante. Prefiere referirse al tema de las víctimas, que finalmente hoy es el Día de las Víctimas, y dice hace 2 minutos en su Twitter, el mensaje que nos dejó el Día de las Víctimas es claro, debemos trabajar sin cansancio por la reconciliación y la construcción de la paz después de 50 años de violencia. De eso es que estamos hablando y de lo que seguiremos hablando después de una pausa para conocer la actualidad deportiva, porque tenemos más que hablar sobre lo que pasa en este momento con el proceso de implementación de la paz.
Efecti, líder en giros, pagos y recargas, presenta la hora en Caracol Radio.
8:31 PM.
Con Efecti, realiza giros.